Radio Praga, noticias.
El gobierno prepara medidas en apoyo a la ocupación y las inversiones. Karlovarsky Porcelain despide esta semana a 1.100 trabajadores. El presidente Klaus explica en un nuevo libro su oposición al Tratado de Lisboa. El Consejo Económico Nacional, órgano consultivo del Gobierno, debatió las medidas a ser adoptadas para encarar los impactos de la crisis económica. En la reunión participaron también el primer ministro checo, Mirek Topolánek, y los ministros encargados del sector económico. El ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, señaló que el Gobierno adoptará medidas en apoyo a la ocupación y las inversiones. También se analizará la posibilidad de simplificar la concesión de créditos a los empresarios. Según afirmó el primer ministro Mirek Topolánek, la crisis mundial afecta seriamente a la economía checa y difícilmente se puede predecir cuán profundas serán sus consecuencias. Los presidentes de los diferentes comités parlamentarios europeos para la energía debatirán este lunes en Praga sobre cómo garantizar una industria energética segura y sostenible en Europa. En la reunión participará el eurocomisario de Energía, Andris Piebalgs, y el eurocomisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas. El ministro checo de Industria y Comercio, Martin Riemann, y el ministro de Medio Ambiente, Martin Bursík, familiarizarán a los participantes del encuentro con las prioridades de la presidencia checa al respecto. La mayor empresa de producción de porcelana de la región de Karlovy Vary, Karlovarsky Porcelain, despedirá esta semana a 1.100 empleados. La regulación de empleo durará hasta marzo, cuando se tiene previsto el paro total de la producción. La empresa pagará a los trabajadores despedidos entre 3 y 6 meses de sueldo como finiquito, aunque teniendo en cuenta que todavía no han recibido el salario de diciembre, los pagos parecen complicados. La empresa afirma que la única salida es la venta, aunque todavía se especula con el precio, que oscila entre 7 y 35 millones de euros. Según el Instituto Checo de Estadística, la confianza en la economía checa ha bajado al mínimo de los últimos 10 años. El indicador general de confianza ha descendido más de 30 puntos respecto al año pasado, situándose a niveles de 1999. La confianza de los consumidores ha caído 15 puntos y la de los empresarios casi 35 puntos. Según los analistas, es de prever que la confianza siga bajando conforme la situación vaya empeorando a lo largo del año. Este lunes ha salido a la venta el libro El presidente de la República ante el Tratado de Lisboa, la última obra del máximo mandatario checo Václav Klaus. En él, el presidente expone su postura crítica ante el documento, al que acusa de contradecir el orden constitucional checo y limitar la soberanía de los países miembros, al acercar la Unión Europea al concepto de Estado federal. El libro también incluye una traducción al inglés de la respuesta de Klaus al Tribunal Constitucional Checo respecto al Tratado de Lisboa y la versión inglesa, alemana y francesa de su posterior comparecencia ante el tribunal. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este lunes cielos nublados con lloviznas o precipitaciones de nieve aisladas. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 0 y 4 grados centígrados. Esto ha sido todo de momento en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Más información en www.radio.cz.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. El apoyo al empleo, las exportaciones y el transporte figuran entre las prioridades del concepto de revitalización de la economía checa en crisis que presentó el Consejo Económico Nacional del Gobierno. Tampoco los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, que sesionaron a finales de la semana pasada en Luhachevice, evitaron un debate sobre la crisis económica. Una mayor movilidad de la mano de obra podría ser una de las recetas para enfrentarla. Estos serán los temas principales de la presente emisión. En el Flash Deportivo les informaremos sobre los resultados de los tenistas checos en el Abierto de Australia y en el espacio Lunes Musicales escucharán el grupo Jablkoń. Andrea Fajkusová les desea una agradable audición. El primer ministro checo Mirek Topolánek, el ministro de Finanzas Miroslav Kalousek y los mejores economistas del país buscan repeler la crisis financiera de la mejor forma posible. Crearon para ello el Consejo Económico Nacional para reducir las consecuencias de la crisis mundial en la República Checa. Freddy Valverde amplía la información.
La crisis es una realidad. La economía mundial sufre las embestidas de una recesión que se acrecienta día a día. Nadie se escapa y la República Checa no es la excepción. El gobierno de Mirek Topolánek optó finalmente por luchar, no contra la crisis, sino contra las consecuencias que la misma pueda tener para la economía nacional. Topolánek convocó para ello a los mejores especialistas del país, reunidos en un consejo económico que después de una sesión extraordinaria de 6 horas, presentaron un paquete con 250 recomendaciones.
Tenemos a disposición prácticamente 2 guiones que debemos estudiar. Uno nos dice que nuestra economía seguirá creciendo este año y el otro, el de la crisis, nos pronostica un decrecimiento de la economía.
La tarea inmediata del gobierno será analizar todas las propuestas y aplicar un programa anticrisis. Los especialistas coincidieron en la necesidad de respaldar las exportaciones, incrementar el transporte público en el interior del país para que las personas trabajen fuera de su lugar de residencia, reducir los impuestos a las empresas que empleen a recién egresados y a obreros recualificados. A mediados de febrero, el primer ministro Mirek Topolánek presentará a la Cámara de Diputados un proyecto de programa anticrisis que partirá de las recomendaciones del Consejo Nacional Económico. El opositor Partido Socialdemócrata criticó las propuestas del Consejo. El líder de la socialdemocracia, Jiří Paroubek, asegura que los especialistas convocados por el oficialismo tienen intereses creados que responden a los grupos que representan. La oposición propone una inyección para los subsidios por desempleo, un sueldo 3 extraordinario para los jubilados y aumentar a un 30% los impuestos para las personas con sueldos por encima de los 3.000 euros mensuales.
Los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, reunidos a finales de la semana pasada en el balneario checo de Luhachovice, coincidieron en que la movilidad de la mano de obra podría ser uno de los instrumentos para hacer frente a la crisis. Más con Ivana Vonderkova.
Los participantes en la sesión informal de Luhachovice al este de la República Checa destacaron que de cara a la crisis financiera y económica mundial es necesario impulsar una mayor movilidad de la mano de obra. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales checo Petr Nečas señaló que una mayor flexibilidad en ese tema podría ayudar a aminorar los impactos de la crisis en la economía de los países de la Unión Europea.
Desde este punto de vista resalta la importancia de la movilidad profesional y geográfica, pero hay que tomar en cuenta también sus aspectos sociales. El cambio de profesión, el cambio de domicilio relacionado con un nuevo trabajo, son posibilidades que podrían brindar una perspectiva a las personas que se encuentren sin empleo.
En el encuentro de los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, la presidencia checa de la Unión Europea planteó también el tema de la jornada laboral máxima. Se trata de hallar un compromiso a la directiva del Parlamento Europeo que establece la jornada laboral máxima de 48 horas por semana, señaló el ministro checo de la cartera, Petr Nečas.
La propuesta de compromiso admite el aprovechamiento del opt-out, el acuerdo voluntario del trabajador con la superación de la jornada máxima de trabajo. Su aplicación es esencial, por ejemplo, para los médicos, los bomberos y policías, y está permitida por la ley en 15 de los 27 países comunitarios.
España y Grecia, por ejemplo, están en contra de ese mecanismo, mientras que Alemania, la República Checa y Francia quieren que el tema sea planteado nuevamente en el Parlamento Europeo. Los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de los 27 debatieron asimismo el libre acceso a los mercados de trabajo en el marco de la Unión Europea. Petr Nečas recalcó que no hay razón alguna para que se mantengan las barreras para los ciudadanos de los nuevos países comunitarios, incluida la República Checa.
Los argumentos que presentan los países que mantienen esas barreras son de carácter político. No existen motivos económicos ni sociales para la aplicación de las restricciones, más bien todo lo contrario. La presidencia checa de la Unión Europea persigue la eliminación total de esas barreras.
Los búlgaros y rumanos no tienen acceso a los mercados de trabajo de 10 países comunitarios. En el caso de los checos, las barreras las aplican Austria, Alemania, Bélgica y Dinamarca. Este último país prevé abolir las restricciones en mayo próximo. Austria y Alemania quieren aprovechar al máximo el periodo de transición y proteger su mercado laboral hasta abril de 2011. Sin embargo, Alemania aflojó las barreras. A partir del 1 de enero de este año, pueden trabajar en ese país los checos con formación superior.
Y ahora, estimados oyentes, presten atención al siguiente aviso.
Radio Praga preparó para ustedes una serie musical dedicada a la música moderna checa titulada Del Pop al Punk, que les servirá de guía por los diferentes géneros musicales de este país.
En este espacio podrán conocer numerosos intérpretes que se dedican desde el pop hasta la música más dura, pasando por los diversos géneros minoritarios.
Dicho programa les ofrece la música de los grupos más populares checos.
Las bandas que no faltan en los mayores festivales del país.
El rock inconfundible de los clubes.
Los intérpretes que basan su obra en el blues.
El folk y la música folclórica en general.
Las estrellas de los musicales.
Las bandas influenciadas por ritmos latinos.
Los máximos representantes del ska, el reggae, el hip hop y mucho más.
Todos los capítulos de la serie musical Del Pop al Punk los encontrarán en la página web de Radio Praga, www.radio.cz, en la sección española, donde podrán escuchar los programas en Real Audio.
Esperamos que disfruten con nosotros de lo mejor de la música checa.
Las regiones cancelan pagos adicionales en hospitales. Presidencia checa de la Unión Europea prosigue las negociaciones sobre Gaza y los cubanos conocen la República Checa. Son algunos de los temas del resumen de la prensa checa. Cedo la palabra a Jana Ondráková y Freddy Valverde.
A partir del próximo domingo, las administraciones regionales, dirigidas por gobernadores socialdemócratas, abonarán, en vez de los pacientes, los pagos adicionales por asistencia médica en los hospitales regionales, escribe en portada el diario Mladá Frontadnes.
Así la socialdemocracia cumplirá su promesa de las elecciones de otoño, pero no será gratis, por falta de recursos en el presupuesto que se utilizarán para los pagos médicos, se retrasará, por ejemplo, la planificada revitalización del aeropuerto en Mošnov, en Moravia del Norte.
En Bohemia Central, cuyas carreteras se cuentan según las estadísticas entre las más peligrosas del país, habrá menos subvenciones para la prevención de accidentes, mientras que en la región de Hradec-Králové la asistencia en los hospitales se pagará del fondo destinado a las medidas contra inundaciones, advierte Mladá Frontadnes.
Los checos consiguen buenos resultados en las negociaciones sobre la situación en Gaza, pero no saben venderlo, afirma Hospodářské noviny, haciendo alusión a la actuación del presidente francés Nicolas Sarkozy en Oriente Próximo y su presentación en los medios de comunicación.
Mientras que Sarkozy desapareció del escenario, la presidencia checa se esfuerza por hacer de la Unión Europea, por primera vez en la historia, un importante socio en el proceso de paz en Oriente Próximo, apunta el diario. Agrega que los checos comunican con todos los que puedan transformar la frágil tregua en un acuerdo estable.
Después de la reunión con los representantes de la administración palestina, Egipto, Jordania y Turquía, que tuvo lugar el pasado domingo en Bruselas, falta por hablar con el último jugador clave, Estados Unidos.
El diario Hospodářské noviny informa asimismo que las oficinas de recaudación de impuestos no podrán realizar controles imprevistos en las empresas, como se ha hecho hasta ahora. El Tribunal Constitucional decidió que los funcionarios del fisco tienen que anidar una sospecha concreta para controlar las cuentas de los empresarios.
Cuba pregunta, ¿sigue cantando Karel Gott? Bajo este titular, el diario Mladá Fronta publica un artículo de su corresponsal en La Habana, quien sondeó los conocimientos de los cubanos sobre la actual República Checa.
Muchos de los habitantes de la isla mayores de 35 años recuerdan con nostalgia a artistas checos de la era del comunismo, pero conocen también la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák y la ópera La Novia Vendida de Federico Smetana. Los opositores cubanos se inspiran por la República Checa en su lucha contra el comunismo.
Una película checa que se proyectó en Cuba casi causó una contrarrevolución, contó a Mladá Frontanés un periodista independiente. Se trató del primer musical checo, Los viejos cosechando lúpulo, de los años 60. Los protagonistas de la película, contratados como voluntarios para la cosecha, fueron remunerados. Mientras tanto, los cubanos participaban en la zafra sin remuneración alguna.
Un bodegón con fruta, jarro y pipa del pintor francés Georges Braque fue subastado en Praga por 392.000 euros, señala Lido Benovini. La pintura al óleo se situó en la décima posición de la lista de las obras más caras vendidas en subasta en la República Checa.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa. Todos los tenistas checos ya han quedado eliminados de los singles del Abierto de Australia. El futbolista Tomáš Rosický ha iniciado entrenamientos individuales y todo indica que podría volver al campo en marzo. Román Casado les ofrecerá más información en Radio Praga en el Flash Deportivo.
El último representante checo, Tomáš Berdych, en los dobles masculinos quedó eliminado el fin de semana en los octavos de final tras caer ante el suizo Roger Federer. Berdych entró en el partido de manera fabulosa y ganó los primeros dos sets por 6-4 y 7-6. Sin embargo, el sembrado número 2 del torneo logró empatar al ganar dos veces por 6-4 y en la manga decisiva pronto consiguió una ventaja de 4-0 para ganarla al final por 6-2. El número uno checo subrayó que en un partido contra Federer, uno está lejos de la victoria a pesar de contar con la ventaja de dos sets, ya que el suizo no se da por vencido y sigue presionando al contrincante hasta que este comete errores.
Es muy listo a la hora de jugar, es capaz de variar mucho el estilo de juego durante el choque. Aunque no sea tan evidente, uno está bajo una enorme presión, porque Federer sabe aprovecharse al máximo de las mínimas debilidades del contrincante. Él te presiona después de manera que es muy difícil acelerar la pelota y ubicarla bien en la pista.
Mientras que Berdych luchó con frente en alto en los octavos de final, Radek Štěpánek se despidió del torneo ya en la tercera vuelta tras haber sido barrido de la pista por el español Fernando Verdasco por 4-6, 0-6 y 0-6. El checo vivió el pasado viernes un día negro, cometió 39 errores no forzados y la eficacia de su primer saque apenas alcanzó el 56%. La República Checa tampoco cuenta con una representante en los singles femeninos tras la caída de Lucie Šafářová ante la francesa Marion Bartoli en la tercera vuelta del torneo. La checa ganó el primer set por 6-3 y en el segundo estaba ganando por 2-0, pero al final perdió por 2-6 y 1-6 y no logró cortar la racha victoriosa de la francesa, según dijo.
Entré muy bien en el choque, la presioné y no la dejé jugar su estilo, pero cuando estaba ganando por 2-0 en el segundo set, como si me hubiera asustado y cometí un par de errores tontos. Perdí el siguiente juego y la suerte me dio la espalda, mientras que a ella le salía todo. Mejoró notablemente el primer saque y fue muy difícil darle la vuelta al partido.
Šafářová junto a su compañera Galina Voskoboyeva de Kazajstán quedaron eliminadas además de los dobles tras caer en la tercera vuelta ante el dúo Grenfeld-Schneider por 4-6, 6-7 y 3-6. El futbolista Tomáš Rosický se ha incorporado a los entrenamientos individuales tras estar de baja durante más de un año debido a una rebelde lesión en la rodilla. El centrocampista del Arsenal no pudo jugar desde enero pasado tras sufrir una lesión en el partido contra el Fulham. El capitán de la selección checa se sometió después a una operación, con lo que se perdió la Eurocopa de Suiza y Austria. Rosický volvió a incorporarse a los entrenamientos en agosto pasado, pero la lesión se renovó y el jugador tuvo que volver a someterse a las manos de los cirujanos en noviembre. Debido a la rebelde lesión, incluso surgieron especulaciones sobre el inminente fin de su carrera. Ahora, las previsiones más optimistas dicen que el futbolista de 28 años de edad podría volver al campo en marzo.
Están escuchando Radio Praga. Podría decirse que el grupo Jablkoń está en todas. Ha sido huésped de festivales de rock, folk y jazz. Ha estado presente en grabaciones de música clásica y de bandas sonoras para películas. Sobre este peculiar grupo les hablarán Ivana von der Kova y Freddy Valverde.
Hasta la fecha resulta difícil ubicar a Jablkoń en un estilo musical. Sus álbumes son tan diferentes uno de los otros que alguien puede decir que se trata de una banda folk, mientras que otro asegura que es un grupo de jazz.
En el fondo es las dos cosas y mucho más. Surgió en 1977, lo fundaron un matemático, un cartero y un actor. Quizá eso responda a su estilo variopinto.
A finales de los años 80, Jablkoń dominó en los festivales de música folk, pero se dio sus escapadas y alternó en festivales con los rockeros más duros del momento. Se ganaron las simpatías del gran público a varios niveles.
La primera señal de que el grupo había empezado a perfilarse entre decenas de bandas establecidas en el mundo del espectáculo nacional se dio al lanzar su primer álbum, Deva Tavlna, La Novena Ola.
Fue entonces cuando la televisión y la radiodifusión checas descubrieron al grupo que había aparecido en una recopilación de bandas europeas de música underground.
Sin duda, el gran salto de Jablkoń tuvo lugar en un festival internacional en Dinamarca. Alternaron con grandes estrellas como Joe Cocker, Susan Vega y Gypsy Kings.
El fin del comunismo en Checoslovaquia en 1989 representó para Jablkoń, al igual que para todos los artistas y ciudadanos en general, un momento clave. La democracia trajo libertad de expresión y de movimiento.
Los músicos empezaron a viajar y a participar en festivales por todo el mundo. Los escenarios de Bélgica, Holanda y Alemania se convirtieron pronto en lugares familiares para Jablkoń.
Un proyecto exitoso tuvo lugar en 1991 con la integración temporal al grupo del violinista Jaroslav Svieceny, uno de los grandes virtuosos del país. El proyecto terminó con el lanzamiento del disco Jablkoń y Svieceny.
Se trató de una fina y acertada combinación en la que la música clásica del violinista entrelazó con los ritmos de Jablkoń y viceversa. Fue un proyecto atrevido, pero con muy buenos resultados.
Thank you. Este tipo de cooperación funcionó más allá de lo esperado y el grupo se presentó en Frankfurt, Alemania, con la Orquesta Sinfónica Fisio en un festival de música clásica dedicado a Bach.
Jablkon Sinfónico se llamó el álbum que recogió ese periodo del grupo. Muchos de sus seguidores expresaron entonces que la música clásica había ganado una nueva banda, pero que el jazz, el folk y el rock perdían a uno de sus grupos más multifacéticos.
La sorpresa llegó cuando nadie la esperaba, y el grupo sacó un disco de canciones, demostrando que todavía existía y que su estilo seguirá siendo el mismo, indefinible. Una temporada será clásica, otra rock, otra folk y quién sabe cuántas cosas más.
Pero antes de terminar, les revelaremos que nuestros radioescuchas conocen desde hace mucho tiempo atrás la música de Jablkon. La utilizamos en la característica de nuestro espacio Panorama Checo.
Y aquí termina la presente emisión de Radio Praga, estimados oyentes. No olviden que pueden enviarnos sus misivas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o a la dirección electrónica cr@radio.cz. Hasta la próxima.
В эфире «Радио Прага» и навещание чешского радио. В зимний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Разница между универсальным и московским зимним временем составляет 3 часа. В 5 часов утра русская редакция «Радио Прага» будет выходить в эфир на частотах 5980 кГц и 9855 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 6055 кГц, и 17 545 кГц. С 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5930 кГц и 9450 кГц. В 19 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5830 кГц. Время универсальное, разница с московским зимним временем составляет 3 часа. Передачи «Радио Прага»...